El sentido de lo cotidiano, con el licenciado Richard Danta.
Richard, qué gusto saludarte. Qué linda mañana y además es viernes. Yo me pongo en tu lugar de profesional, ¿no? Estudiar el lenguaje de los signos, entre otras gamas de tu profesión, ¿no? El Papa Francisco ha sido siempre... Sí.
Una figura muy interesante. Muy interesante, sí. Sí, yo creo que es alguien que moviliza opiniones y sensibilidades más allá de cuál es tu fe o tu profesión religiosa, ¿no? Es decir, es una figura que realmente se ha posicionado como una referencia a nivel internacional, ¿no? Y justamente, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque ayer jueves 9 salió publicada en la Rolling Stone italiana una... En realidad no es tanto una entrevista, más bien es como una semblanza de lo que es Francisco como líder religioso, pero también como personaje. En realidad, eso se acerca no solamente a la parte más religiosa, a la parte más tradicional, sino también a lo que implica su figura, ¿no?, como signo. Es más, la manera en que lo presentan, ¿no?, le aparece en la tapa tiene un fondo amarillo, obviamente, una referencia a los colores del Vaticano, y aparece él, digamos, con su gesto, su sonrisa tan característica ahí, ¿no?, con el pulgar arriba. Es decir, te lo están mostrando con un gesto muy cotidiano y un gesto que tiene onda, ¿no? Es más, le dicen el Papa Pop, le dicen, ¿no? Entonces, esto es una presentación interesante, especialmente en un país como Italia. O sea, no estamos hablando de un país donde la religión católica tiene una presencia, pero no es necesariamente multitudinaria. No, en Italia realmente, o sea, estamos hablando de una población, una sociedad, donde la religión realmente tiene mucha importancia para entender el mundo, ¿no? Entonces, que aparezca la Rolling Stone, que es una revista con una, digamos, una imagen de, en algún momento, contracultural, o quizás no tanto, pero normalmente tiene una mirada crítica frente al mundo, ha tenido y sigue teniendo reportajes muy interesantes de todo tipo de temas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los baluartes de lo que ha sido la crítica y la oposición a Trump, ahora que es presidente y antes que lo fuera. Es decir, si bien la revista tiene un perfil distinto en cada país que se publica, no es una revista, digamos, puramente mainstream. Es decir, no es una revista, digamos, que celebre de por sí las figuras que están en el poder, sino que en realidad es una revista que tiene un montón de facetas se asocian, yo no sé si se asocian tanto a la juventud, si entendemos a la juventud como un periodo de la edad, de un periodo de la vida de una persona, sino a una, digamos, concepción de la juventud, es decir, de la rebeldía, de la crítica, del cuestionamiento, ¿no?, de la reflexión. Tiene que ver con ese concepto que, si vos querés, es un concepto muy de los 60, de lo que es la juventud, que hoy en realidad puede ser que sea más una mirada, un modelo ideal de lo que es ser joven, que de repente una realidad es, digamos, poblacional o demográfica o sociológica. No sé si todos los jóvenes son hoy así, pero sí es la idea de juventud que tenemos en nuestra cultura occidental. Italia no escapa a eso, y de alguna manera la revista se transformó a lo largo de las décadas en un icono de esa forma de entender la juventud, ¿no?, esa mirada crítica del mundo. Y en este tipo de revistas aparece el Papa, y además en Italia. Hay que ser, digamos, preciso. No es la primera vez que la Rolling Stone publica a Francisco en la tapa. La primera vez fue en el 2014, pero fue en la edición madre, es decir, la edición original en Estados Unidos, y lo presentaban además de una manera interesante. Había una foto de él, una foto, digamos, la verdad que con menos personalidad, si querés, con menos onda que la foto que está publicando ahora la Rolling Stone italiana. Pero lo interesante era cómo lo presentaban también, ¿no? Había una referencia a una canción clásica, una canción de protesta, de hecho, de Bob Dylan, Los tiempos están cambiando, y aparecía, ¿no?, el nombre de la canción al lado de la imagen de Francisco. Es decir, ya allí se visualizaba a su figura como una figura transformadora. Pasaron los años y hoy, en el 2017, ese anuncio del cambio, de la transformación, ya es algo concreto, es decir, es algo ya confirmado. De hecho, el periodismo mundial se ha encargado de mostrar y de detallar, reportar y explicar todas las dificultades que ha tenido el Papa Francisco, incluso dentro de la Iglesia, a nivel internacional, para poder llevar adelante una política de apertura y una construcción de una forma nueva, no de entender la fe, sino de entender la relación de los fieles con la Iglesia, que la verdad se diferencia bastante de sus referentes inmediatos anteriores, ¿no? Y eso, en gran parte, no tiene que ver solamente con un cambio de políticas o de estrategias. Tiene que ver también con su personalidad. Es decir, los papas siempre han sido, digamos, una figura que más allá de su investidura, la investidura también tiene una impronta de la personalidad del individuo, ¿no? Bueno, la personalidad de Francisco es una personalidad que busca la cercanía, es una personalidad carismática que cuando vos lo ves te da la sensación de que vos podés sentarte a conversar con él, ¿no? Y de hecho, cuando se ha podido, la gente ha accedido, y desde la selfie hasta el abrazo, la conversación, es un tipo que logra proyectar una imagen de algo afable, de algo cercano, de su como ustedes. Más allá de lo que implica su investidura, a nivel de imagen, sí. La verdad es que la construcción que se hace de su figura es muy importante para lograr, digamos, poder movilizar estas transformaciones, pero más que la transformación real de las estructuras de la Iglesia, la percepción que nosotros, ¿no?, tenemos
italiano,
de eso.
El italiano Ermanno Olmi, cineasta que es consultado por la revista sobre el Papa, sí, dice que Francisco es como el pan casero.
Exacto. Es decir, es como nosotros, es decir, y es como la mejor parte de nosotros, lo artesanal, el pan casero, nosotros es artesanal, se hace con cariño, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en el pan casero, los que hemos tenido la suerte de poder, digamos, vivir de chicos en casa donde se horneaba el pan, ¿no? Esa cuestión cálida de hogar, el olor del pan, ¿no? Esos juegos entre que quiero comer un pedacito, ¿no?, y tu madre dice no porque está caliente. Es decir, toda esa imagen, aun quien no la vivió, le evoca cercanía. Y la cercanía, en definitiva, favorece la empatía. Es decir, yo me siento cercano al otro, me siento cercano, me siento parecido y siento especialmente al otro parecido a mí. Entonces, ahí hay una conexión emocional que está jugada, obviamente, en las percepciones. Esto es un fenómeno semiótico, si se quiere, obviamente con un costado allí psicosocial, pero es un fenómeno semiótico, ¿no? Entonces, realmente, cuando la tapa lo presenta y dice, el Papa Pop, en realidad lo que está diciendo es que tiene todas las características que han tenido, digamos, a lo largo de las décadas, las estrellas rock. Es decir, una figura a la que yo veo, a la que yo admiro, en la que yo me proyecto, y en la cual yo reconozco un montón de valores positivos que siento que pueden ser importantes para mí. Es decir, la figura del estrellato aquí es muy importante, porque, y es importante para cualquier líder religioso, ¿por qué? Porque siempre hay un riesgo. A ver, un riesgo que muchas veces las estructuras religiosas han promovido incluso, que es la de separarse de los fieles, es decir, esa imagen de lo inalcanzable, que también tiene una razón de ser, porque tiene que ver con el misterio, ¿no?, con lo insondable, pero la verdad es que en el mundo contemporáneo, ¿no?, pensemos no solamente a partir de las redes y las tecnologías digitales, sino también por los vínculos que mantenemos, en definitiva, y por la cantidad de personas que hay sobre el planeta Tierra, la cercanía hoy es un valor deseado, es un valor buscado. Y de hecho, las redes nos permiten tener a veces una cercanía real y a veces una percepción de la cercanía. Lo que quiero decir es que el misterio, lo insondable, que antes, es más, siglos atrás, eran factores fundamentales de las figuras religiosas, que les daban ese valor, hoy realmente no son valores deseados, son valores en realidad, digamos, que genera una cierta sospecha, digamos, en la legitimidad. Entonces, si yo tengo una figura que es cercana, que siento cercana, como la cercanía es un valor buscado. Es más, hasta los críticos de las redes lo que critican es que las redes nos median, es decir, que median entre las personas y en algunos casos podrían hasta perjudicar la cercanía. O sea, vos las redes las podés ver como algo que media, que te acerca, o algo que te separa y que te da la ilusión de estar conectado. Pero fíjate que las dos posturas, aunque son contrarias, están sostenidas sobre un mismo valor, y es el hecho de que la cercanía es algo bueno, es algo, positivo y que yo tengo que construir. Entonces, cuando aparece una figura de esta envergadura institucional, ¿no?, de dimensión planetaria, y se presenta y se proyecta exitosamente, efectivamente, como cercana, allí ya lográs un vínculo empático que la verdad trasciende a los que son fieles de esta religión. Es decir, más allá de que yo sea católico, apostólico, romano, la figura del Papa Francisco le cae simpático a casi todo el mundo, por ese valor de cercanía. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque permite que su influencia, ¿no?, su valor de referencia, llegue a gente que de repente no comparte la misma percepción sobre el mundo.
Claro.
Entonces, eso es lo que construye la referencia. Sí. La referencia es un elemento importante del liderazgo. Por supuesto, ni el liderazgo está limitado a la referencia ni viceversa. Pero un líder que tenga la digamos ese valor de referencia, de que yo, cuando tengo la oportunidad de verlo, cuando tengo la oportunidad de escuchar, ya sea en la televisión, escuchar en la radio, ver una nota, ¿no? Bueno, comprar la revista Rolling Stone, lo hago, aunque yo no tenga necesariamente, digamos, un compromiso afectivo, religioso, porque yo no pertenezco a esa congregación o no pertenezco a esa religión, eso ya te habla de que la figura es un referente histórico, en este caso un referente social y cultural, que trasciende su condición religiosa. Eso es a lo que aspiran todos los líderes del mundo. Entonces, es interesante cómo una revista que tiene un montón de valores que parecen que estarían tan alejados, ¿no?, de los valores que representa el líder de una de las religiones más estructuradas y más expandidas en el mundo, y que además durante mucho tiempo tuvo también un abordaje muy conservador, ¿no?, de la comprensión de la vida cotidiana y demás. Bueno, ¿cómo esta revista le da un espacio y dice por qué? Porque es cercano. Es más, ahí en la revista hay una serie de, digamos, de entrevistas, de comentarios, de semblanzas, vos acabas de decir recién, a lo que decía un director de cine, y también hay una serie de análisis de los lugares a los que él va a visitar. Él ahora va a hacer una pequeña gira, va a ir a Milán, que es un lugar particularmente importante, y entonces habla de cuál es el mensaje que le da a los jóvenes, que también lo dio por acá, es decir, en Latinoamérica, es decir, hagan ruido. Que un papa diga a los jóvenes, hagan ruido.
Es rarísimo, ¿eh?
Claro,
es
suena raro. Sí. Ojo, capaz que realmente ese mensaje coincide de una manera más directa con lo que son de repente las enseñanzas de la figura de Jesucristo, ¿no? Pero la verdad es que nosotros no tenemos asociado a una juventud que se expresa, que hace ruido, que no guarda silencio, que hace alboroto a las imágenes de, ¿no?, las religiones institucionalizadas. Ahora, cuando Francisco dice esto y arenga a los jóvenes, no para que callen, sino para que hablen y griten, incluso este es el término que él usa, griten. Cuando arenga a los jóvenes a proponer, a actuar, a hablar, opinar y a reflexionar, resulta creíble. Y ahí está el punto clave desde la perspectiva semiótica, ¿no?, que es de lo que yo puedo hablar. ¿Por qué es creíble? Porque parece uno de nosotros. Claro, para los que vivimos en el Río de la Plata, tenemos además un factor adicional, ¿no? Es decir, él es de Río de la Plata, es una figura que habla el mismo lenguaje, y no me refiero al castellano, sí, habla castellano, pero me refiero, habla también, digamos, desde un lugar cultural que nos resulta muy cercano. Es decir,
¿no? Ha hablado de fútbol, por ejemplo.
Claro, cosas que, o sea, de la vida cotidiana, del mate, es más, él obviamente es argentino, pero también ha tenido mucho contacto con el Uruguay y conoce gente, te menciona nombres que para nosotros son referentes de nuestra cultura, que fuera de nuestra cultura no son nombres significativos, para nosotros sí. Entonces, bueno, ahí hay un elemento adicional. Pero yo capaz que no soy de Río de la Plata, soy de Nueva Zelanda, e igual me parece un papa cercano. Realmente ha logrado proyectar esa cercanía, y parte de eso logra y permite que cuando se acerca a los jóvenes y les dice, armen lío, resulta creíble el arma el lío. Por eso es que aparezca en una revista como la Rolling Stone, claro, tiene todo el sentido semiótico. Después habrá que ver, cuando uno lee,
la
digamos,
Stones,
¿no?
La Stones, la revista de Rolling Stone era vanguardia.
Claro.
No, hoy que quizás ya no lo sea tanto, pero en una época era la vanguardia. Totalmente. Cultural, indudablemente.
Es que de
un
hecho,
reportaje en la Rolling Stone era... Claro. Era, por favor,
es que te posicionaba, grande. Cuando vos salías en la Rolling Stone, te posicionaba no solamente como una figura relevante, sino como una figura relevante para determinado tipo de sensibilidad. Una sensibilidad que de repente, no sé, en los 60s o en los 70s se podía denominar cool, es decir, y hoy de repente hablamos de una sensibilidad contemporánea, una sensibilidad joven, donde aparecen figuras que no repiten, ¿no?, digamos, lo hegemónico, lo habitual, sino que en realidad tiene una mirada crítica al respecto. Y de hecho, esto no es incoherente con la figura de Francisco, porque Francisco tiene un estilo personal y está promoviendo estrategias de desarrollo, digamos, y de proyección de la Iglesia, que tienen mucho que ver con esto, o sea, que tienen que ver con romper las estructuras, desestructurar, empezar a celebrar la energía, ¿no?, la acción, la movida, los jóvenes, la expresión, la comunicación. Entonces, cuando sale en la revista, nos sorprende a nosotros, pero realmente para el joven resulta como natural. Es decir, es una figura que está dentro del horizonte cultural, digamos, de las referencias que tiene. Y repito, esto no es solamente pensable para aquel que por su religión inmediatamente reconoce, hasta casi naturalmente, a la figura de un papa, digamos, como su líder espiritual. Aquellos que no lo reconocen como un líder espiritual lo pueden reconocer, y de hecho pasa así, como un líder social, como un líder cultural. Y eso, más allá, digamos, de las acciones, más allá de sus estrategias, más allá, también tiene que ver con su personalidad. el signo semiótico de la personalidad de Francisco hace que todas estas movidas sean creíbles, tengan sentido. ¿Y qué quiero decir que tienen sentido? Que cuando yo me enfrento a esta propuesta, no me hace ruido, es decir, me parece lógico. Capaz que yo no comparto. Pero no comparto, pero eso no quiere decir que no le encuentre un sentido. Capaz que no considero que es un sentido que para mí tenga significancia. Pero no me parece, digamos, sin sentido. Es decir, eso ya es un elemento de reconocibilidad y un elemento de, si se quiere, de legitimidad. Entonces, cuando vos tenés una figura que es un líder mundial y que logra llegar a diferentes sensibilidades, a diferentes formas de ver el mundo, a diferentes ideologías, a diferentes circunstancias de vida, no es lo mismo una persona que vive en Uruguay que una persona que vive en Uganda, que una persona que vive, como te decía hoy, en Nueva Zelanda o en París. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si vos lográs volverte referente, aunque cada uno vea valores diferentes, en base a tu personalidad, eso hace posible que también lo que vos decís tenga otro peso, ¿no? Es decir, nosotros no escuchamos a todos de la misma manera, escuchamos especialmente a aquellos que dicen cosas que para nosotros son significativas. Si uno va a lo que es, digamos, la teoría del discurso, en realidad la teoría del discurso dice que uno primero escucha a aquel que dice lo mismo que yo. Pero cuando uno escucha a alguien que no dice lo mismo que yo, pero lo dice de un lugar de legitimidad, o sea que para mí parece verdadero, aunque yo no lo comparta, lo escucho y respeto eso. Entonces la figura se transforma en un referente para mí. Aunque yo no siga lo que me dice,
exacto,
¿se entiende?
Sí.
Y esa es la base, digamos, de la referencialidad social y cultural y, digamos, la significancia que la persona, estamos hablando de un líder mundial, ¿no?, puede tener a nivel histórico. De hecho, hace 4 años que está, ¿no?, en el papado y es una figura que ya se ganó un espacio en la historia, no solamente de la religión católica apostólica romana, sino de todo Occidente. ¿Por qué? En base a este estilo, en base a esta construcción de su persona como un signo. Ahora, ¿por qué eso también es es creíble? Porque cuando lo vemos, nosotros no sentimos que esa, la manera en que, que él se proyecta públicamente, sea diferente de la manera en que él vive cotidianamente. Esa, digamos, ese reconocimiento que nosotros hacemos, esa percepción que tenemos, de que en realidad hay una continuidad, que la persona es igual en el ámbito privado que en el ámbito público, y hablamos, repito, de un líder mundial, de una de las religiones más grandes del mundo, o sea, no estamos hablando de una estrella de rock o de un deportista, claro, de un político. Bueno, esa coherencia que nosotros percibimos le dota de una gran legitimidad, especialmente si uno de sus principales valores semióticos es justamente ese valor de cercanía, ese valor de reconocimiento y de empatía, ¿no? De que yo puedo ser como él y él es un poco como yo. Entonces, esa percepción, digamos, esa credibilidad que nosotros le adjudicamos por percibir que la persona es igual de afable entre cuatro paredes que lo es de repente frente a una multitud, porque además lo hemos visto en esas manifestaciones, y cuando lo vemos, lo creemos, nos parece natural, es una de las claves de que esté hoy en la tapa de la Rolling Stone.
¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Bueno, Richard, ha sido un gusto como siempre, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Yo estaba recordando justo, ¿te acordás la foto con
claro,
el sacerdote uruguayo, Emilius?
Claro,
¿no? Que
claro,
le gritó cuando lo vio pasar el día de... Cuando asume el pontificado, el día de la gran ceremonia, el uruguayo se fue a Roma,
sí,
y buscó la forma, como si fuera una película, de acercarse a él para decir, estoy acá. Y en un recoveco en la zona exterior del Vaticano, el sacerdote uruguayo supo dónde posicionarse, y cuando él pasó le gritó, estoy acá.
¿Pero cómo, qué le gritó? ¿Cómo lo llamó?
Claro. Mira,
no le dijo, Francisco, no, papa, no. Le dijo, Jorge, es decir,
Jorge.
Le habló con el nombre de pila que tiene Bergoglio, y ahí es interesante, porque él, o sea, escuchó, respondió, se acercó y lo saludó.
Le dijo, vení por acá que entras.
Claro, entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Bueno, era Emilius, pero yo me puedo imaginar que capaz que puedo ser yo también. Es decir, esa cuestión de cercanía la prueba continuamente, es decir, la refuerza continuamente con sus, digamos, prácticas, con sus haceres cotidianos. Ahí es donde está construida realmente la legitimidad que hace que sea el referente que es.
Es brutal. Bueno, Richard, hasta la próxima. Muchas
gracias. Hasta la próxima.
Dale, hasta luego.